su mayoría civiles. El ejército de Israel anunció el domingo por la noche la intensificación de su campaña de bombardeos, que según dijo, durará varios días, en paralelo a una ofensiva terrestre lanzada el 27 de octubre. Tenemos una larga guerra por delante. No es un día, ni una semana, ni dos semanas tampoco. Tomará tiempo. La razón es simple. Quien haya matado o secuestrado a más de 1.500 ciudadanos israelíes, niños, mujeres, con todas las graves atrocidades, no quedará libre.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 7 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy en el control técnico, Tony, justo como siempre, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener dos expertos en la primera parte del espacio para poner en contexto todo lo que está ocurriendo en la capital cubana con pues la feria internacional que se desarrolla en Cuba. Y también, pues, sumado a esta situación, vamos también a hablar de la visita que realiza el primer secretario del Partido Comunista y presidente, pues la delegación que visita de China a Cuba en este contexto. ¿Qué hay detrás de esto y qué opinan estos expertos? También pues tendremos durante el espacio pues importantes informaciones sobre la situación del desplome de lo que se preveía que iba a ocurrir ya, la campaña azucarera. Y también, pues, tendremos información actualizada sobre múltiples presos del 11J, más de 7 casos en la segunda parte del espacio, cortesía del Consejo de Derechos Humanos, de las precarias condiciones y diferentes dificultades que enfrentan en el sistema penal cubano, que van desde hostigamiento, acoso, maltrato, suspensión de visitas, llamadas telefónicas, acoso por parte de reos comunes en favor de la guarnición. Todo esto en la segunda parte del espacio a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. En cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora, pues estamos entre la vida y la muerte, dice cubana, sobre caravana de migrantes trabados en Huistra. El video, pues, a disposición de todas las redes sociales a través de martinoticias.com. Y también en otro orden de información, a esta hora de la tarde, Estados Unidos, preocupado por el aumento dramático de los vuelos a Nicaragua que facilitan la inmigración irregular de cubanos desde la isla. El centro Simon Wiesenthal señala odio antisemita en comentarios de Miguel Díaz-Canel. Y es una doble o triple tragedia lo que está sufriendo el pueblo de Cuba, alerta el académico estadounidense entrevistado por Martín Noticias A.M. Stonehaken, profesor de psicología, de sociología y estudios latinoamericanos del Baruch College en el estado de Nueva York. Y deportistas cubanos intentan regularizar su situación migratoria en Chile. Así, pues, son los 11 deportistas que abandonaron la delegación que acaba de participar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y decidieron quedarse en el país sudamericano. La organización Artículo 19 alertó este lunes el detrimento de la salud del periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado por motivos políticos. Y a falta de vivienda, madre cubana con 3 hijos ocupa edificio en peligro de derrumbe en el municipio de San Germán, en la provincia de Holguín. Y finalmente, 14 artistas encarcelados en Cuba por causas políticas, denuncia el Observatorio de Derechos Culturales. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve vamos a tener ya la participación de nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos, cuando tengamos pues la comunicación, a tener la participación de dos destacados economistas, el economista y sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a poner en contexto pues la Feria Internacional de La Habana, que sesiona este lunes, y pues sumado a esta participación de él, que hablaremos también sobre las relaciones con China, vamos más adelante a tener también la participación del destacado economista Elías Amor Bravo. ¿Qué hay? ¿Qué se logra? ¿La perspectiva de la feria? Bueno, pues todo esto lo tendremos en nuestro espacio en la primera parte de nuestro programa. Vámonos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Vamos a establecer ya la comunicación con el máster en ciencias sociales, contador, economista y también asesor de emprendimiento en La Habana, Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, por estos días sesiona en la capital cubana, pues quedó inaugurada la Feria Internacional de La Habana, pues y con ella pues el sexto foro de la inversión extranjera. Mientras que esto ocurre en la capital cubana, pues también una importante delegación del Partido Comunista de China se encuentra de visita en la isla y acaba de concluir una visita al gigante asiático el primer ministro del gobierno cubano, pues Manuel Marrero. Poniendo todos estos eventos de una manera paralela, pues, en perspectiva, ¿cómo tú ves los dos eventos y tu lectura detrás de todo esto?
Bueno, esto nos está mostrando claramente las intenciones del gobierno cubano al intentar involucrarse dentro del grupo euroasiático. Hoy Cuba es observador de este grupo, pero la intención real es pasar a ser miembro pleno. Un miembro pleno que evidentemente estará fuera del continente europeo. Y evidentemente tendrá sus propias características, su dinámica, pero que será un espacio, un enclave, vamos a decir, de este grupo en América Latina para extenderse por la región y también, ¿por qué no?, intercambiar a futuro, que eso es lo que buscan también, con empresarios norteamericanos.
Ahora, ¿ves también en este contexto el acercamiento con China, lo ves más en lo económico o también tiene la cuestión geopolítica?
Creo que es una cuestión geopolítica, es una estrategia geopolítica que persigue China, evidentemente, que es un líder importante del grupo euroasiático y que busca de alguna manera acercarse a América Latina y tener un enclave en América Latina. Cuba estaría próximamente intentando cotizarse dentro de la bolsa euroasiática.
Ahora, en cuanto a la participación de compañías extranjeras en la Feria Internacional de La Habana 2023, que por estos días sesiona en la capital cubana, ¿cómo ves la perspectiva de un incremento de la inversión extranjera en Cuba? ¿Cuán serio pudiera ser esto?
Bueno, hay países como España, importantes, que tienen un acercamiento a la isla. Hay otros países europeos que están intentando acercarse a la isla, pero indudablemente el que más peso está teniendo ahora mismo, el país que más peso está teniendo en cuanto a la intención de acercarse a Cuba, es Rusia, con una estrategia dentro de este grupo eurasiático que he mencionado anteriormente y que busca indudablemente hacer análisis, vamos a decir, de prospección dentro del escenario cubano.
Pero el modelo euroasiático manejado por Rusia se acerca más al putinismo que al modelo chino. ¿Cómo lo ves tú?
Evidentemente, el modelo euroasiático se acerca muchísimo a la idea esta de Putin. Hay que recordar que tenía un antecedente ya en otro presidente de las ex repúblicas soviéticas. Pero Cuba necesita de todos estos actores. Cuba está dispuesta a ceder cualquier espacio, está dispuesta a negociar su situación a cambio de, evidentemente, comprar tiempo, y para comprar tiempo le hace falta inversiones a corto plazo. Ya no siquiera a mediano plazo ni a largo. Es decir, Cuba necesita con urgencia algunas inversiones en sectores claves. Sobre todo, Cuba está apostando a la creación de zonas especiales de desarrollo a lo largo y ancho del país. Y eso es lo que está intentando vender en esta feria. Sí. Cuba, un enclave del grupo euroasiático en América Latina.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pite, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a intentar en breve la comunicación, pues, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo, para tener también sus valoraciones sobre este importante tema. Estaremos hablando sobre la Feria Internacional de La Habana y estaremos hablando, pues, sobre la visita que realiza, pues, el miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, pues, y vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y jefe del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido. Pues el dirigente chino, pues, transmitió cordiales saludos al presidente de la República de Cuba y su secretario general Xi Jinping, pues al líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro. Vamos a estar hablando de estos dos eventos importantes y la perspectiva, pues, de todos estos eventos y cuál es la repercusión que esto pudiera tener, pues, para la situación económica que tiene el país. Vámonos a Valencia, España, a esta hora de la tarde. Un gusto, como siempre, en Cuba al Día se viste de gala con la participación del destacado economista, como todas las semanas acá, Elías Amor Bravo, de Valencia, España. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Gracias. Buenas tardes a ti.
Bueno, hay tres eventos, uno ya concluido y dos que están ocurriendo, que de alguna manera pudieran interconectarse. Me refiero a la recién concluida visita del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, exministro del turismo, que realizó, pues, a China y que concluyó con la reunión con Xi Jinping tras la firma de convenios de cooperación. En este sentido, pues, también sesiona desde inicio de semana en la capital cubana la Feria Internacional de La Habana, donde, pues, ya se están realizando, pues, reuniones de comisiones de trabajo de cara a intentar, pues, intensificar, pues, el tema de la inversión extranjera en Cuba. Y paralelo a esto, pues, ha llegado una alta delegación del Partido Comunista de China, encabezada por el vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y jefe del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido, a Cuba, y se ha reunido con Díaz-Canel. ¿De qué estamos hablando, Elías? Vamos a iniciar por la cuestión de la feria. Usted ha escrito hoy en su blog, pues, el empeño del régimen en fracasar con las inversiones extranjeras. ¿Cuán serio es el intento cubano de abrir la inversión extranjera a través de la feria? ¿Cuán importante puede ser, si es que alguna importancia tiene, este evento que se desarrolla en La Habana? ¿Cuál es su lectura?
Fíjate si es importante que hace unos días estaban celebrando el décimo aniversario de la zona especial del Mariel, y bueno, pues allí se reunieron para testimoniar, incluso asistió hasta Raúl Castro, que era una cosa llamativa, ¿verdad? Porque el hombre está ya jubilado y apartado de la circulación, y sin embargo estuvo en el evento. Bueno, ¿y en qué consistió el evento? Consistió en celebrar los resultados de la zona especial del Mariel de una manera espectacular. No. Acabó siendo un acto de consumo interno en el que incluso hasta Ulises del Toro estuvo por allí entregando algún diploma a los trabajadores. Un acto típico comunista de consumo interno. No tenían nada que celebrar. ¿Y por qué no tenían nada que celebrar? Pues porque la zona especial del Mariel ha sido un absoluto fracaso, y esto es bueno que lo sepan los cubanos. Dieron un dato que me llamó poderosamente la atención: 62 proyectos en 10 años. Eso significa que son 6 proyectos por año los que se han recibido en el Mariel. Que eso entra en el terreno de lo ridículo. Es que es tan ridículo que alcanza unos niveles absolutamente impresentables. Tener una ley como la 118 que viola la Constitución cubana, porque la ley 118 de inversiones ha tenido que adaptarse a la Constitución y no al revés, para tener resultados como esos en un cualquier análisis contrafactual, es decir, de cualquier tipo de técnica de evaluación, se llegaría a la conclusión de que parece mentira que se metan en estas cosas, un fracaso total y absoluto. Yo recuerdo cuando se publicó la ley allá por el año 2014, decían que querían sacar o conseguir 3.000 millones de dólares al año en inversión extranjera. Bueno, pues no han llegado a conseguir ni los 3.000 millones en 10 años. Y este es el drama, que no entran divisas a la economía cubana por los canales por los que otros países obtienen las divisas y por ese motivo es por lo que Cuba no puede mantener un nivel de importación de materias primas, de bienes intermedios o de cualquier otro producto que se necesita para que el país vaya hacia adelante, como por ejemplo los alimentos que no se producen en la economía cubana. Bueno, pues este es un buen ejemplo de la ineficacia del sistema, porque todo eso ocurre por culpa del modelo comunista que rige el país desde el año 59.
Ahora, profesor, sumado a esto, y entiendo claro por dónde viene su ángulo, este acercamiento, esta visita que acaba de realizar pues Manuel Marrero a China, reunido con el presidente del Estado chino, y la visita de alto rango, como fue calificada por la Cancillería cubana, de funcionario del Partido Comunista que realizan a La Habana, reunido con Díaz-Canel, poniendo esto en contexto, entonces, ¿esto pasaría más por la geopolítica que por la economía?
Bueno, me alegro que me preguntes esto porque aquí en tu programa hemos analizado en algunas ocasiones el marco de las relaciones económicas entre Cuba y China. Lo primero que tienen que saber nuestros oyentes, porque en Cuba no se lo van a decir en ningún medio de los medios controlados por el Partido Comunista, es que China es una potencia mundial extractiva. ¿Qué significa eso? Eso lo que quiere decir es que China va a instalarse, a operar en los países en función de los recursos, sobre todo naturales, que puede obtener en cada uno de esos países. Ahí está la penetración de China en África, ¿verdad?, que prácticamente controla los metales y los productos minerales que son valiosos para las grandes industrias tecnológicas, los tiene controlados China. China se mete en los países cuando hay posibilidades de extracción de recursos de cualquier tipo, incluso hasta recursos de trabajo, recursos portuarios, como por ejemplo en Europa, en donde China controla, por ejemplo, el puerto tan importante de Grecia que es el Pireo, y está ya controlado totalmente por los chinos. ¿Qué tiene Cuba que ofrecerle a China? Tú me acabas de mencionar la geopolítica. Yo creo que es lo único. Si los chinos valoran para algo a Cuba, es por la geopolítica, es decir, por tener una rampa a 90 millas de Estados Unidos, desde la cual pues poder en algún momento tener alguna capacidad para acercarse a Estados Unidos en un mercado más barato y en donde pueden conseguir las cosas a bajo precio. Pero no veo más. Es decir, Cuba no tiene absolutamente ningún recurso que a la economía extractiva china le pueda interesar. Ni siquiera por haber hay un mercado capaz de colocarse los productos de China para luego ser comercializados, porque los cubanos carecen de poder adquisitivo desde que la inflación se ha incrementado de la manera espectacular que se ha venido incrementando. Por lo tanto, estas relaciones entre Cuba y China son más que nada noticias que da la prensa estatal porque no tiene otra cosa que decir, pero que a la hora de la verdad no van a reportar ningún beneficio ni a corto ni a medio plazo para el pueblo cubano.
E independientemente de que las aspiraciones de China como potencia mundial nada tiene que ver con la realidad de la isla de Cuba, sí, lo que sí es real es que a pesar de estar encabezada por un partido comunista, ni el castrismo se ha atrevido a hacer las reformas económicas que genuinamente hizo China. ¿Es así o no es así?
Bueno, eso también es verdad. Lo mismo que pasa con Vietnam. Vietnam es otro país que ideológicamente es comunista y sin embargo en Vietnam está funcionando la economía de mercado libre. Y Vietnam forma parte de la Organización Mundial del Comercio y Vietnam forma parte del Banco Internacional de Pagos. Y Vietnam tiene acceso a los mercados internacionales financieros porque paga sus deudas. Bueno, vamos a empezar por algún sitio. Yo al pueblo cubano desde aquí lo que le digo es que el gobierno cubano está enrocado en una ideología comunista de la que no es capaz de salir o no quiere salir, y eso tiene conclusiones o repercusiones negativas sobre sobre la situación económica del país, porque, bueno, el Partido Comunista en China manda políticamente en el país, pero los chinos que viven en las zonas desarrolladas de China empiezan a tener ya unos niveles de vida equivalentes a los de algunos países desarrollados. Y en Vietnam se ha transformado la realidad económica del país en el curso de una década. Bueno, y esas cosas en Cuba también podrían ocurrir si el gobierno introdujera esas reformas que planteamos siempre aquí en tu programa, en el sentido de apertura de la economía, liberalización, derechos de propiedad, mercado, asignación de recursos sin necesidad de la intervención estatal, sin tanta burocracia, sin intervencionismos. Yo creo que el modelo económico cubano ha quebrado, el país está en una situación de absoluta insolvencia y, bueno, el sistema político también implosionará detrás. Como no adopten medidas, como hicieron antes chinos o vietnamitas, para sacar la economía del agujero negro al que la lleva la ideología comunista.
Profe, antes de concluir, pues un comentario suyo. Hablaba usted de Ulises, el general de ejército, Ulises Rosales en Toro, el hombre que tuvo sobre el peso de sus hombros la destrucción de la industria azucarera cubana, como fue ministro del ramo. Elías acaba de publicarse oficialmente a mediados de este mes, comenzará la zafra en Cuba con aspiraciones a moler la contienda que se considera ya será la más pequeña de la historia de Cuba, con solo 23 centrales azucareros. Hemos recibido hoy en este espacio fotos de los cañaverales que hay y que de los centrales que van a moler. Se confunde el cañaveral si es caña o es maleza, de la mala calidad de la caña. Qué triste, Elías.
Bueno, tú ya sabes que a mí hablar de estas cosas me produce una gran lástima y una gran tristeza, porque yo, aunque nací en Cuba siendo muy chiquito, vine para España, considero que el origen de todos los cubanos está en la industria del azúcar, que es mucho más que una economía, es mucho más que un sector productivo.
Es una cultura, es una cultura nacional.
Exactamente. El cubano se vincula con el azúcar por la cultura. Y el que no quiera entender esto, bueno, pues lo que tiene que hacer es leer el libro El Ingenio, del gran Manuel Moreno Fraginal, y se verá inmediatamente cómo empieza a sentir un sentimiento de superioridad y de grandeza en cuanto se lee esa historia de los grandes acarócratas que tuvimos en la isla y la transformación económica que experimentó Cuba. Yo, desde luego, la decisión de Fidel Castro a comienzos de este siglo de cerrar los ingenios azucareros y abandonar los campos de caña al marabú, la he cuestionado siempre aquí en tu programa como uno de los errores más grandes cometidos. Fidel Castro se equivocó con la zafra de los 10 millones, pero también se equivocó con el cierre de los ingenios y el abandono de los campos. Se ha destruido la base de la industria más importante que tenía Cuba. Fíjate, antes, cuando Cuba tenía cosechas de 5 o 6 millones de toneladas al año, esa estimación de cosecha se utilizaba como instrumento de prefinanciación de la economía cubana en los mercados mundiales. O sea, Cuba obtenía recursos económicos, divisas, que luego lo destinaba a lo que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Pero obtenía esos recursos que ahora no puede obtener porque no le da dinero ningún mercado internacional prefinanciando la cosecha del azúcar, que tenía un precio y un valor en los mercados mundiales. En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares, y ya ni eso. Por lo tanto, es triste, yo creo que es una grave irresponsabilidad del régimen comunista cubano haber aceptado aquellas decisiones. Claro, no podían cuestionarlas porque eran las decisiones de Fidel Castro, y bueno, pues nos hemos encontrado en esta situación en la que ya ni siquiera pueden cumplir con los acuerdos, por ejemplo, con China, que eran, creo, de 500.000 toneladas, o sea que ya ni eso. Y los turistas que viajan a Cuba, sobre todo españoles, se sorprenden cuando se piden un café en un hotel y les ponen un sobrecito de azúcar que dice hecho en Brasil. Increíble.
Increíble. Las gracias al profesor Elías Amor Bravo en Valencia, España, como siempre. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día este martes 7 de noviembre. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
Jamás usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registradas.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo
mejor. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 7 de noviembre. Pues Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico en la cabina, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vámonos con el tema azucarero. Nos vamos a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. El contacto ahí con el agricultor, usufructuario y miembro de la sociedad civil independiente, uno de los líderes del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, expreso político. Daniel, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted, Tomás, buenas tardes.
Bueno, muy lamentable las fotos que me enviaste hoy, y te confieso, hablabas de la zafra, pero yo lo que vi era casi más maleza que caña. Estas son las condiciones que tú has descubierto en una zona de cerca de San Antonio, otrora potencia azucarera cubana, donde varios centrales fueron cerrados. Alfaro, ¿cuán responsabilidad tiene Fidel Castro de haber destruido la industria azucarera cubana, que precisa moler la peor zafra de su historia a mediados de noviembre, con precarias condiciones? Escasamente más de una veintena de centrales van a moler, menos de 1 millón de toneladas, si es que llegan, apenas para comprometer los compromisos con China. ¿Cómo andan los cañaverales esto de San Antonio? Esta foto que usted nos envió, ¿qué es? ¿Qué usted nos puede describir de estas fotos?
Bueno, Tomás, es lo que usted dice, es lamentable porque el pueblo está sufriendo hoy, más que nunca, la falta de ese producto que es tan necesario para la alimentación, principalmente de los niños. Es criminal ver, Tomás, en un recorrido que yo estuve haciendo, ver cómo se encuentra la caña en Cuba. Y esas fotos que yo le envié a usted, Tomás, no es de las peores. No es de las peores. Ahí le envié a usted fotos de cañaverales en Guanajay, zona totalmente cañera, y le mandé ahí también fotos. La segunda foto es de Artemisa. En esta segunda foto ahí participó en la siembra de esa caña la primera secretaria del partido en uno de sus llamados a los trabajos voluntarios o productivos, como ellos le dicen. ahí se puede ver la calidad, tomada del trabajo y la calidad de la atención que se le está dando al tema su carrera en Cuba, incluyendo dentro de todo el tema de la agricultura. Es criminal, ahí la maleza compite con la caña. Ahí la caña prácticamente usted casi no la puede distinguir porque es muy parecida. Al no tener atención ninguna de ningún tipo, la maleza se va por arriba, la caña se queda, como decimos nosotros, atrasada, y entonces es imposible. Esa caña tiene ya 6-8 meses sembrada. Es imposible. ¿Usted cree que esa caña puede dar azúcar? Ni sal puede dar esa caña. Entonces, por eso es que tiene que estar tan deprimida el tema del azúcar en Cuba, incluyendo además que usted conoce todo el desastre que hicieron en Cuba destruyendo centrales. Solo porque por el aquello de que alguien pudiera demandarlo, los posibles dueños de los centrales, y Fidel Castro decidió destruirlos, venderlos como materia prima y destruirlos. Y hoy, como se puede ver, la continuidad de la planta que ellos hablan es continuidad de la destrucción. Así está el tema del azúcar en Cuba. Usted pudo ver ahí con sus propios ojos cómo se encuentra la caña en Cuba. Y eso está generalizado, Tomás. Generalizado, por lo menos en las zonas donde yo visito, para acá, para Bejucal, está en las mismas condiciones, en Guanajay, en Caimito, en Artemisa, toda esta zona, la caña, yo no sé qué van a moler este año, yo no sé qué van a
quizás moler. Quizás por eso es, porque está supuesto que en noviembre comienza la zafra, quizás por esto es que ellos están diciendo que para la segunda quincena, pues, de diciembre, es que comenzará la molienda. La explicación es que no ha crecido la caña.
No, es que ni ha crecido ni va a crecer. Una caña sin atención es imposible. Es imposible que crezca. Y esto, como te decía, todo lo está sufriendo el pueblo. Hoy mismo, en este mismo momento que estamos hablando, de la canasta básica, solo aquí en San Antonio, solamente han dado 3 libras de arroz. Nada más. Única y exclusivamente. Y tengo entendido que en otros territorios, lo que ha llegado, en otros municipios, lo que ha llegado ha sido la sal nada más. Pero del azúcar ni hablan. Los niños hoy están sufriendo porque no pueden tomarse ni siquiera un juguito de guayaba o de algo, que son las frutas que se les puede acercar para poder desayunar o merendar, porque no hay azúcar. No hay azúcar.
Alfaro y los trabajadores de los centrales que vandalizaron, que el castrismo vendió hasta los hierros para el extranjero, para México, y los batelles, ¿qué ha sido la vida de esos trabajadores?
No, Tomás, todos esos trabajadores fueron para la calle, a buscarse la vida en la calle. Esa gente no tuvieron oferta de empleo de ningún tipo, aparte que en Cuba no existe la oferta de empleo. En Cuba conocemos que hace varios años se mandó para su casa más del 60% de los trabajadores, y que en Cuba no hay infraestructura para darle trabajo a los trabajadores. Todos esos trabajadores cañeros quedaron todos a disposición de lo que puedan inventar ellos. Eso quedaron todos desprotegidos.
Increíble, las gracias, como siempre, un placer. En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el agricultor usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Cuba al día.
Bueno, por su importancia en este segmento, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y específicamente el abogado Juan Carlos González Leiva, vamos a tener actualización de la situación de múltiples presos del 11J en el sistema penitenciario cubano y la situación que ahí enfrentan. Vamos a escuchar.
Manifestantes del 11 de julio y prisioneros políticos denuncian provocaciones de la seguridad del Estado en la cárcel combinado de Guantánamo. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Jesús David Rodríguez Prevot, se comunicó por teléfono con el Consejo de Relatores y dijo que los carceleros, por órdenes de la seguridad del Estado, los están provocando y que cada vez que tienen llamadas telefónicas, tienen discusiones con ellos. Al respecto, Jesús David Rodríguez Prevot envió una grabación al Consejo de Relatores que estamos haciendo llegar a Radio y Televisión Martí. Jesús David Rodríguez Prevot fue arrestado el 11 de julio de 2021 y acusado por los agentes de la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos y desacato, razón por la cual resultó sentenciado a 3 años y 8 meses de cárcel a través de los tribunales de la seguridad del Estado. Se encuentra en una galera de la prisión combinado de Guantánamo. Tiene solamente 23 años de edad. Al momento de caer preso, no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna y tiene su vivienda en la calle Paseo, en el 213, entre Moncada y Agramonte, en la ciudad de Guantánamo.
Buenas tardes.
¿Cómo podría poner con Juan Carlos?
¿De parte?
De parte de Jesús David Rodríguez Pro.
¿Jesús David? Un momento.
Jesús David Rodríguez Pro. El 11 de julio aquí en Guantánamo.
¿Cómo estás tú?
Oye, hermano, ¿cómo está la cosa, mi hermano?
Bien, bien.
El otro día te estaba llamando, pero el teléfono a ti, me gustó. Oye, aquí hay una situación grave, compadre.
Sí.
Tú sabes que a nosotros los opositores nos dan teléfono los lunes y los viernes, ¿viste? Pero que últimamente, ya hace un tiempito para acá, los reeducadores que son encargados de darnos teléfono aquí a nosotros se están perdiendo, ¿viste? Y pasamos trabajo para poder coger el teléfono. Hay que estar dando bateo, hay que estar informando, uy, entonces eso, lo que nos están conllevando a buscar un problema. Ahora mismo un hermano de un amigo que está aquí, que no sé si lo conoce, que es el Prometaño.
Sí.
Por poco se emboca con un guardia porque el guardia le faltó el respeto. Y ya tú sabes, el guardia le dijo a él, le dijo el guardia, ¿entiendes? Entonces, parece que lo están haciendo a propósito porque nos va a buscar un problema aquí a hacer sin necesidad. Nosotros no pedimos nada extra, nosotros queremos aquí lo que nos toca, el teléfono y la visita que nos toca más nada. Entonces parece que eso es mandado a hacer, porque cada vez que no toca el teléfono siempre la misma historia y la misma historia y la misma historia. Y el guardia se pierde. Ahora mismo el guardia del piso estaba perdido. Y si de momento le da algo aquí, algún preso o algo, entonces hace falta que tú me dejas eso hacer. Claro, hacer, entonces lo que están creando es problema. Entonces, antes de que pase algo, yo te estoy informando aquí, a ti, viste, porque nosotros estamos tranquilos, ¿entiendes? Entonces, lo que veo como que nos están provocando, seres. Mire, entonces hace falta que tuve ese problema y active la alarma y por si acaso, para cuando pase, para que ya tú sepas ya por qué.
Continúa hostigamiento contra prisionero político y manifestante del 11 de julio en Camagüey. La seguridad del Estado, a través de sus carceleros y delincuentes comunes, continúa su hostigamiento contra el prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jorge Alexis Agüero Gómez, quien se encuentra recluido en una galera de la prisión de máxima severidad Kilo 8 de Camagüey. De acuerdo con la denuncia entregada por la propia víctima y también por su mamá, Mariana Gómez. Agüero dijo al Consejo de Relatores que los carceleros de ese centro penitenciario y los reclusos comunes continúan su hostigamiento contra él, que le han robado objetos de su propiedad y que le impiden la comunicación telefónica, así como no le dan los psicofármacos y otros medicamentos para su estado de salud. Explicó que en el pasado ha recibido tundas a manos del jefe de la prisión, el jefe de orden interior y otros miembros de la guarnición, y que también ha sido agredido por reclusos comunes al servicio de la seguridad del Estado. En estos momentos, la situación con él está muy tensa dentro de esa prisión. La misma denuncia reiteró su mamá, Mariana Gómez, quien responsabiliza a los agentes de la seguridad del Estado y al régimen cubano con la vida, la integridad física y la salud de su hijo. Jorge Alexis Agüero Gómez fue arrestado el 11 de julio de 2021 después de participar en las manifestaciones del pueblo de Camagüey en reclamo de libertad y el cese del hambre y la miseria. La seguridad del Estado por eso lo acusó de los delitos de desórdenes públicos y atentado y le fabricó una condena de 10 años de cárcel. Desde entonces lo mantiene en el régimen severísimo de Kilo 8 de Camagüey, conocido también como la 26 o se me perdió la llave. De tan solo 33 años, Agüero no pertenecía a la disidencia interna cuando fue encarcelado. Su vivienda está ubicada en la calle Bellavista, en el número 363, entre Artola y Miguel Núñez, en el reparto La Vigía de la ciudad de Los Tinajones, Camagüey. Manifestante del 11 de julio y prisionero político, extingue su larga condena en condiciones deplorables en el régimen severo de la prisión de Agüicas, Colón, Matanzas. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Jorge Luis Argüelles Bayates,
se encuentra extinguiendo su larga condena de 16 años de cárcel en condiciones deplorables en una galera del régimen severísimo de la prisión de Agüicas en Colón, Matanzas, de acuerdo con la denuncia entregada por su mamá, Magalis Bayate, en una comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. La progenitora dijo que su hijo fue víctima de una farsa judicial y que la seguridad del Estado le fabricó esa larga condena de 16 años de cárcel, pero aún así no les basta y continúan vengándose de él, manteniéndolo en condiciones infrahumanas de supervivencia, donde carece de la alimentación, del agua potable, de la asistencia religiosa, el derecho a la información, el aire y hasta del sol. Dijo además que también lo privan muchas veces de los contactos familiares, ya sean personales o por teléfono. Jorge Luis Argüelles Bayate fue arrestado el 11 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones de Cárdenas en Matanzas, cuando ese pueblo reclamó justicia, libertad y el cese del hambre y la miseria. Por eso la seguridad del Estado lo acusó de los delitos de sabotaje, robo con violencia y desórdenes públicos, y le fabricó esa inmensa condena de 16 años de cárcel, internándolo en la prisión de Agüica de Colón de Matanzas, donde actualmente lo mantiene. De tan solo 38 años de edad, no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna cuando fue encarcelado. Era trabajador por cuenta propia. Su casa está ubicada en Estero, en el 762, en el apartamento 3, entre Minerva y Mercedes, en Cárdenas, Matanzas. Manifestante de Nuevitas en Camagüey, lleva 15 meses encerrada en una galera de la prisión de mujeres Granja 5 de esa localidad, sin ser presentada ante los tribunales de justicia. La manifestante de Nuevitas en Camagüey y prisionera política, Jenis Artola del Sol, lleva 15 meses encerrada en una galera de la prisión Severa Granja 5 de Camagüey, sin ser presentada ante los tribunales de justicia, de acuerdo con la información recibida por el Consejo de Relatores, mediante comunicaciones telefónicas con sus familiares y con la propia víctima. Jenny Artora del Sol fue arrestada el 8 de agosto de 2022 después de participar en las manifestaciones del pueblo de Nuevitas en Camagüey en reclamo de justicia, libertad y el cese del hambre y la miseria. Por eso la seguridad del Estado la está acusando de un delito de propaganda enemiga y le está pidiendo en la solicitud de la Fiscalía 10 años de cárcel. Actualmente se encuentra sobreviviendo entre peligrosas asesinas, donde carece de la alimentación, el agua y los demás derechos carcelarios. Tiene 38 años de edad y al momento de ser encarcelada era promotora cultural y no pertenecía a ninguna organización disidente. Su casa está ubicada en la calle Máximo Gómez, en el número 44, entre Calixto García y Antonio Maceo, en Nuevitas, Camagüey. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba exige al gobierno que la presente de inmediato ante los tribunales de justicia o que la ponga en libertad inmediata. Seguridad del Estado hostiga a trillizas manifestantes del 11 de julio encarceladas en la prisión de Guamajal de Mujeres de Villa Clara. La seguridad del Estado continúa adelante con sus acciones de acoso y hostigamiento contra las manifestantes del 11 de julio y prisioneras políticas Liz Dani y Liz Dianis Rodríguez Isat, de acuerdo con la denuncia formulada por su mamá Bárbara Isat mediante una comunicación telefónica con el Consejo de Relatores. La progenitora dijo que la policía política, a través de los carceleros y de delincuentes comunes, continúa el acoso contra sus hijas. Que no entiende cómo la directora de la prisión de mujeres donde ellas se encuentran le permite a reclusas comunes entrar hasta su galera para burlarse de ellas, amenazarlas de muerte y agresiones físicas y tratar de chantajearlas de distintas maneras. Explicó que además la policía política le restringe las llamadas telefónicas, las visitas familiares y los demás derechos carcelarios. Liz Dani y Liz Diani Rodríguez Isat fueron arrestadas y encarceladas el 17 de julio de 2021 por su participación y liderazgo en la manifestación de placetas en Villa Clara de ese pueblo en reclamo de libertad, justicia y el cese del hambre. La seguridad del Estado, por eso, les fabricó los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, y le impuso una condena de 8 años de cárcel a cada una por solamente participar en esa manifestación. Actualmente se encuentran en la prisión de Guamajal de Mujeres de Villa Clara. Tienen 25 años de edad. Agrava su situación el hecho de ser defensoras de derechos humanos, pues pertenecen a la Academia Julio Machado. Ambas tienen su casa en la calle 6 del Oeste, en el número 30, entre 2 y 3 del Sur, en Placetas, Villa Clara.
Otro abrazo para ti, Juan Carlos. Ayer la muchachita me llamaron, porque ahora dicen que le dijeron que el pase va a ser cada 2 meses. Entonces, ahora un nuevo, no sé qué están tramando esta gente, que dice que ahora, si ahora cuando den pase a ella, un ejemplo, si tiene que entrar a las 12 y llega a las 12:05, la revocan otra vez para Severo. Entonces, si me están llamando a mí el teléfono y yo no tengo saldo, que no es culpa de ellos, entonces la revocan para Severo también. No le están dando casi comida, un cucharón de papa sancochada, de puré de papa, con una cucharada de agua picadillo. Hace una pila que no dan arroz, no llevan casi 2 meses sin agua. Las mujeres con dolores bajo vientre, con sangramiento, de tanto cargar agua, con dolores en los huesos, porque ellos no les dan la gana de arreglar la turbina, porque son abusadores. Ellos lo hacen así para psicológicamente acabar con la gente esta que están ahí presa. Son unos abusadores. La gente de seguridad estado volvieron a mandar a Yarel Biesa, que está trabajando en el anexo, y la dejan meterse en los cubículos, porque donde el único cubículo se mete ella, Juan Carlos, es el de las mellizas. En el Delizani, y el Delizani por la seguridad del Estado la manda para que la provoquen. Se mete con ella, se ríe de ella, le dice cosas y todas esas cosas. Yo no entiendo por qué la directora del penal se deja que esa mujer vaya adentro del cubículo a molestar a la reclusa. Yo no sé hasta cuándo hacer todos los abusos que tienen esta gente. Y todos son unos manifestantes, parte descarados que son. Por lo que veo ya que esa gente no tiene derecho a nada, aunque estén ahí, aunque tengan un reglamento, no tienen derecho a nada. Porque a mí, mi directora de penal, se lo que da la gana, deja que la seguridad del Estado manipula a los reclusos ahí. Y entonces deja que la seguridad del Estado mande también a la guardia a que provoque a Lizani y a Lizani, porque no coma nadie, es con ella dos nada más. Oye, vaya, yo no sé hasta cuándo hacer, porque no hay donde recurrir. Que esta gente pare, no hay donde recurrir. Yo veo que esto es por gusto ya con toda esta gente. Niño, que ella llevan un mes completo ahí, todas las reclusas sin agua. Las obligan a que carguen agua. Están con dolores ovarios, el sangramiento no se le quita con tanta fuerza que está haciendo. Lo que están dando de comida no es nada. Entonces ahora, que le van a dar pase cada 2 meses, y si yo, un ejemplo, ellos me llaman y yo no tengo saldo en el teléfono, la vuelven a otra vez a poner para Severo, para régimen Severo. Porque si ellos no me recargan a mí, ¿cómo ellos piensan? Que cada vez que ellos, un ejemplo, llamen, yo voy a tener saldo. Si a veces no tengo saldo, ni para hablar con ellas mismas. Yo no sé por qué hacen esas cosas.
Carcelero golpea por segunda ocasión a manifestante del 11 de julio en Camagüey. El manifestante del 11 de julio y prisionero político Oslani Zuluetas Echavarría fue golpeado por segunda ocasión recientemente en una galera de la prisión Kilo 9 de Camagüey por el carcelero que se hace llamar Ramón, según denunció su mamá Odalis Echavarría en comunicaciones telefónicas que estableció con el Consejo de Relatores. Visiblemente preocupada, Odalis dijo al Consejo de Relatores que teme por la vida de su hijo, quien ha sido amenazado por el carcelero Ramón de muerte y que va a continuar golpeándolo, al igual que lo hizo el 16 de enero pasado, cuando le dio puñetazos en los oídos, en la cabeza y en la espalda, después de sacarlo de la celda esposado. En los primeros días de noviembre, este carcelero volvió a sacar a Oslani Zulueta Echavarría para el pasillo y le dio una paliza y le dijo que él va a continuar burlándose de él, agrediéndole y haciéndole lo que él quiera. Estas agresiones son orientadas por la Jefatura de la Seguridad del Estado. Oslani Zulueta Echavarría fue arrestado el 11 de julio de 2021 después de participar en las manifestaciones del pueblo de Camagüey. La Seguridad del Estado lo acusa de liderarlas. Por eso lo acusó de los delitos de desórdenes públicos, atentado
y daño y le impuso una condena de 9 años de privación de libertad. Actualmente se mantiene en la prisión Kilo 9 de Camagüey. Tiene tan solo 28 años de edad y cuando fue arrestado no pertenecía a ninguna organización de la disidencia interna. Su casa está ubicada en la calle Quinta Paralela, en el 618, entre José Miguel Gómez y Río, en el reparto Florat, en la ciudad de Los Tinajones, Camagüey. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba hace un llamado urgente a la comunidad y a la opinión pública internacional por la vida y la integridad física de este prisionero político, Oslani Zulueta Echavarría. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores.
Las gracias al abogado Juan Carlos González Leiva y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 7 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional. Las gracias extensivas a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico con Tony Simón y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y en ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo. El cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Willis. Lo conocen así como el maceo de Willis, y si él es el maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia,
como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.